sector profesional de acción e intervención social tiene desde el 3 de julio de 2015, por fin, un convenio estatal. Sin embargo, cuando ha pasado más de un año desde su aprobación, este convenio se sigue incumpliendo. Antes os hacíamos en la presentación, os decíamos que están con nosotros Berta Luján y Daniel Reyes. Berta Luján, responsable del sector de intervención social de Comisiones Obreras. De nuevo, bienvenida, Berta.
Gracias.
Y Daniel Reyes, que viene hoy como delegado sindical del Centro de Atención a Personas Sin Hogar, La Rosa. Dani, pues está
encantado
tu casa.
Encantado de estar aquí.
Si os parece, antes de entrar a hablar de esta idea de que llevamos un año con convenio pero que está incumplido, ¿no? Vamos a explicar un poquito el convenio en sí, a qué personas afecta este convenio, qué sector profesional es el que está regulado por este convenio y, bueno, en qué medida es un buen convenio, qué límites tiene. Así que, Berta.
Vale. Tomo la palabra para haceros una presentación un poco de qué es esto del sector de intervención social. El sector de intervención social es una parte de los servicios sociales externalizados. No son todos los servicios sociales externalizados, pero es una parte importante. Es precisamente la parte de los servicios sociales que trata con las personas que están en una situación de vulneración mayor, en riesgo de exclusión. En las presentaciones que hacías hace un rato, de hecho, has tocado dos temas que tienen que ver mucho con el sector de intervención social, como es el tema de la inmigración y la violencia machista. Son, para que veas que son las situaciones más vulnerables las que trabajamos el sector de intervención social, pero no solo las personas sin hogar, los sin techo y cualquier colectivo que está en riesgo de exclusión social es precisamente el foco de actuación de los trabajadores del sector de este sector. Es un sector que prácticamente ha nacido externalizado. Mientras que educación y sanidad nacieron públicos y han tenido externalizaciones, el sector de servicios sociales ha tenido una parte pública, pero siempre pequeña. Por eso todo lo que tenemos en otros servicios sociales como dependencia, ayuda a domicilio, siempre hemos estado tan precarios. No solo afecta a este sector en concreto de este convenio, sino a todos los trabajadores que trabajamos en los servicios sociales externalizados. Sin embargo, este es posiblemente el que haya tenido el convenio colectivo más tardíamente. Hemos tardado mucho, tuvimos uno en 2007 que fue declarado extraestatutario porque no había patronales suficientes, porque como una parte de las patronales además son entidades sin ánimo de lucro, pues no estaban configuradas como patronales ni siquiera, entonces no teníamos interlocutor. Y se negoció, pero aquellas ONGs que no habían participado en la negociación, entre otros, fueron quienes demandaron el convenio, no solo, pero entre otras, porque no habían podido participar de la negociación y lo tumbaron. Y seguramente hoy no estaríamos hablando de esto así si desde 2007 ya lleváramos
con
este convenio. Sin embargo, ha sido al final, en 2015, cuando se ha conseguido publicar un nuevo convenio de intervención social. Y sí, como decías, un año de convenio, pero está costando mucho que se aplique y que las empresas y entidades del sector respeten los derechos que tenemos reconocidos y que han negociado ellos mismos.
Y esos derechos, digamos, el convenio en sí, ¿no? Es un convenio protector de los derechos de los trabajadores, es un convenio con límites. ¿Qué se ha conseguido?
Es un primer convenio, eso dice mucho. Un primer convenio nunca es un gran convenio, pero es un paso de gigante, de la nada. Tener un primer convenio es un paso de gigante. Sin embargo, tiene muchas cosas que mejorar. El gran avance realmente es que consigue lo que es la subrogación, que algunos dirán, ¿qué es esto de la subrogación? Una palabra así como muy, muy técnica, porque la subrogación no es ni más ni menos que dar la estabilidad laboral a los trabajadores, porque como somos servicios externalizados, las administraciones contratan muchos de estos servicios con empresas y entidades y después de 2 años lo conciertan con los mismos o con otros. Y entonces las empresas y entidades iban despidiendo a sus trabajadores. Mientras que la subrogación lo que hace es un garante de que esos trabajadores van a seguir en plantilla.
Aunque cambie la empresa
concesionaria. Aunque cambie la empresa adjudicataria del servicio, efectivamente. Entonces eso es un paso de gigante. Tener unas tablas salariales de referencia, aunque no sean unas tablas estupendas ni las más maravillosas del mundo, también es un paso, porque había una disparidad muy importante entre unos trabajadores y otros. Uh-huh. No tiene nada que ver las condiciones que puede tener Daniel con las que puedo tener yo en mi centro de trabajo. No se parecen absolutamente en nada. Entonces, también ayuda a ahormar y a unificar un poquito esa disparidad de condiciones.
Dani.
Yo estoy de acuerdo con Berta. La verdad es que no es un buen convenio, pero es un primer convenio que tiene una virtud sobre todo, y es que por primera vez articula al sector de la intervención social. De hecho, bueno, dice mucho de quién controla el sector que hayamos tardado 40 años de que llevamos de democracia en tener nuestro primer convenio, ¿no? Y, pues como dice ya, logra la subrogación. Las tablas salariales, pues no son la bicoca, pero, por ejemplo, en mi caso supone un aumento salarial de más del 30%. Bueno. Con relación a la situación actual que tenemos. Pasaríamos de cobrar cerca de 800 a una jornada completa a 1.390, 1.400. Es una subida salarial. Pues ya tienes un sueldo. Puedes ya decir sí, que tienes sí. sueldo y no una propinilla que te dan por estar por allí echando horas,
ya,
¿no?
Ya al menos eres mileurista, ¿no?
Efectivamente.
Ese término tan utilizado. Bueno, a pesar de que no sea un buen convenio, es un primer paso, es un primer convenio, pero decíamos, llevamos un año con él ya aprobado, todo el mundo de acuerdo con él, y sin embargo, ¿qué está pasando para que no se está cumpliendo? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues está pasando básicamente lo que decía Dani gráficamente, con cuáles eran sus condiciones actuales, que como la disparidad es tan importante, hay empresas que estaban abusando tanto de la desregulación que no quieren afrontarlo, que no quieren tener que respetar esos derechos y esas condiciones salariales y retributivas de los trabajadores. Entonces, nos está costando mucho que las empresas lo regulen. Estamos presentando conflictos colectivos porque se resisten. Incluso hay una figura que es el descuelgue, que no nos gusta ni poco ni mucho, no nos gusta nada, que es cuando las empresas acreditan que efectivamente no pueden cumplir todas las condiciones del convenio, pues te acoges al convenio, pero te descuelgas de una parte a la que no puedes llegar a cumplir porque quebraría la empresa o la entidad. Pero es que hay muchas entidades y empresas que es que ni siquiera se acogen al descuelgue, que deciden simplemente incumplirlo lisa y llanamente. Otras se acogen al descuelgue y, bueno, sigue siendo un problema para los trabajadores. Entre comillas, legal. Es un problema legal, permitido por la regulación y el marco normativo que tenemos. Pero hay otras que es que lo ignoran absolutamente.
Es que tienen un problema muy serio muchas, sobre todo las que se disfrazan de ONGs. Uh-huh. Y es que para descolgarse tienen que enseñar las cuentas. Y entonces igual vemos lo del sin ánimo de lucro por donde anda, ¿no?
Que no están sin ánimo de lucro, ¿no?
Claro, entonces muchas empresas, por ejemplo la mía, Asispa, pues dice que no tiene dinero, pero se niega a descolgarse. Y se lo hemos dicho, aplicar la reforma laboral que está a vuestro servicio. Y se niegan. Lógicamente nosotros intuimos que es porque las cuentas no saldrían como ellos dicen, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál es la estrategia que siguen. El caso es que estamos teniendo que judicializar todos los casos para que, bueno, y hasta que vayan saliendo los juicios, no hay empresas que lo apliquen, ¿no?
Ellos, en principio, hacen algún tipo de justificación, de argumentación para no aplicar el convenio, se acogen, como decíais, a esta idea del descuelgue, o simplemente no lo hacen y esperan que se proteste. ¿Cómo es la cosa?
Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos algunas que se acogen al descuelgue, tenemos otras que se acogen al descuelgue un año después de estar publicado el convenio y ya se han ahorrado un año de ir incumpliendo otra serie de condiciones que tiene el convenio, no solo lo salarial, aunque sea lo más importante. Y tenemos algunas, como es el caso de que decía Dani de Asispa, que efectivamente, imagino que será porque no quieren enseñar sus cuentas, porque Asispa, aunque tenga distintos formatos y distintos CIS, uno con fundación, otro con asociación, otro con UTE de ambas, tiene una nomenclatura dispersa, pues maneja muchos presupuestos públicos y para cogerte un descuelgue tú tienes que acreditar que te hace daño la entidad, no que ese servicio en concreto te cuesta afrontar esos salarios, porque las empresas, las entidades tienen una masa, un presupuesto global, más allá de que este Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, te da tanto dinero para este servicio, pero tienes unos beneficios. Bueno, las entidades sin ánimo de lucro no lo pueden llamar beneficios, entonces no es que no exista, sino que se reparten, porque no pueden salir con beneficios, pero no es que no existan, insisto, es que se reparten de distintas maneras, o reinvirtiendo,
o lo tienen que reinvertir,
o en salarios de directivos, etcétera, en función de cuál sea ya el perfil.
O sacamos un libro y nos compramos 50.000 copias del libro que hemos editado y así blanqueas de alguna manera los beneficios, ¿no? Que también se hacía. O Belén era experta en hacer libros de Emilio Pinto y compraba 20.000 y luego los regalaba. Entonces, así también se hace. En nuestro caso, Asispa, además, creo que no debe ser la única empresa, está utilizando muy bien, a mi criterio, las contradicciones de nuestro ayuntamiento. Entonces, lo que está haciendo es enfrentar a los trabajadores contra el ayuntamiento. Dice, si es Carmena la que no nos da dinero para que os podamos aplicar el convenio. Tienen esa poca desvergüenza. El problema, sí, ¿cuál es? Que el ayuntamiento no lo está enfrentando directamente, pero es cierto que las empresas intentan manipular y culpar a la administración, ¿no?
Ahora entraremos en concreto a ver un poco qué es lo que está pasando con los ayuntamientos, en concreto con el de Madrid, porque claro, también hay una responsabilidad pública de esos servicios, ¿no? Sí me gustaría preguntaros, por ejemplo, en el caso vuestro, está muy claro que este convenio afecta negativamente a los trabajadores, pero no son los únicos afectados negativamente por que no se aplique este convenio, ¿no? Digamos que supongo yo que los servicios, si no están dándose en unas mínimas condiciones de calidad laboral para los trabajadores, también se resentirán, ¿no? Otras consecuencias, otros perjudicados secundarios de este incumplimiento serán los usuarios propios de los servicios, ¿o no es así?
Yo creo que sí, sin duda. Lo que pasa es que, en el fondo, a pesar de las condiciones de explotación que tenemos, pues somos profesionales y además nos gusta nuestro trabajo. Entonces intentamos paliarlo. Más que la no aplicación del convenio en sí, es la cicatería que demuestra no aplicar el convenio lo que afecta en otros ámbitos. Pues, por ejemplo, si... cosas muy sencillas, si necesitas pañales, pues igual tienes que esperar una semana hasta que se pueda venir, o sea, este tipo de cosas. Los medios disponibles, tanto, sobre todo materiales, no son adecuados, y los humanos, pues si a ti intentan no pagarte lo que te tienen que pagar por ley, también intentan no cubrir la plantilla que está firmada en los pliegos, etcétera, ¿no? Intentan recortar de todo donde puedan, y eso sí que inevitablemente, más que el convenio, es lo que termina afectando al servicio.
Yo quería hacer un apunte a lo que decía Dani, y es que obviamente en este tipo de servicios públicos que tienen tanta repercusión en la población, obviamente las condiciones de los trabajadores influyen muchísimo en cómo percibimos los ciudadanos los servicios. Pero la sanidad o la educación, estándose deteriorando de manera muy importante, afecta a una población que podríamos llamar normalizada. Y entonces es más fácil que se sienta más la respuesta de la gente o la protesta de la gente si hay un deterioro del servicio. Sin embargo, cuando estamos hablando de población en riesgo de exclusión, es una población que ya de por sí está en una situación de invisibilidad, con lo cual el deterioro de los servicios de estas personas no se siente. La gente no lo nota. La gente, entre comillas, de la calle no lo percibe. ¿Quién lo percibe? Lo perciben ellos, pero ellos no tienen un altavoz ni están en riesgo de exclusión social. Algunos están no solo en riesgo, sino en situación de exclusión social plena. Con lo cual, esa repercusión que tú apuntabas es evidente, pero nunca se va a ver.
A pesar del esfuerzo, como bien nos decía Dani, de los propios trabajadores, que son los que día a día están bregando con intentar sacar adelante la atención, ¿no?, personal a una población con tanta vulnerabilidad.
Sí, pero por eso digo, en los médicos se nota, sí, se nota. Los médicos pueden ser de muy buena calidad, pero los usuarios de los servicios sanitarios lo notamos cuando el servicio se está deteriorando. O sea, estos, por mucho esfuerzo que hagan el personal sanitario, los pacientes lo notamos, que los servicios se están deteriorando. en educación también. Pero aquí lo notan los usuarios, pero la sociedad no lo percibe.
No lo percibe. Bueno, hablábamos antes de qué es lo que está pasando en espacios, por ejemplo, como Madrid. Las empresas le tiran la pelota al ayuntamiento, porque no olvidemos que este tipo de servicios en gran medida viven, la mayoría de las veces, no puede ser de otra manera que de las subvenciones de lo público, ¿no? Que de la contratación de esos servicios desde lo público, porque los propios usuarios pues no van a pagar ese servicio si están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando exactamente en Madrid? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones? ¿Qué, por parte de las empresas, le echan la pelota en su tejado? ¿Qué parte puede hacer desde las instituciones y qué parte no?
Hombre, Berta tiene una visión más global, ¿no?, de la situación. Yo, por nuestra experiencia directa desde nuestro centro, nos estamos encontrando con que es que hay varios ayuntamientos, en realidad, ¿no? Si quieres un poco una transposición de lo que pasa en Ahora Madrid. No es lo mismo hablar con la responsable de nuestro área, que es Marta Higueras, que hablar con otros concejales como Mauricio Valiente o Sánchez Mato, que, por ejemplo, Sánchez Mato está intentando meter las cláusulas sociales en los pliegos de licitación, pero luego, cuando salen esos pliegos, no terminamos de verlas, ¿no?, de alguna manera. El ayuntamiento, lo que nos hemos encontrado es que te marean la perdiz, se desentienden de las condiciones laborales y te dicen que solo van a atender a las condiciones en las que se presta el servicio. El problema es cuando les demuestras que el servicio tampoco se presta bien y entonces pues cambian el talante y son un apéndice más de la patronal, ¿no? De alguna manera, eso es lo que nos estamos encontrando.
Dani hablaba de un caso concreto. Tú, Berta, que tienes quizá una visión un poquito más global, ¿qué nos puedes decir?
Yo, respecto a lo que comentaba antes, Dani, de que las empresas intentan responsabilizar a los ayuntamientos y a las administraciones que financian los servicios, ahí hay una parte que es muy importante, porque sin duda la administración es la que tiene que dotar presupuestariamente los servicios. Nos estamos encontrando que los nuevos pliegos de condiciones y las nuevas licitaciones sí salen conforme a convenio en términos generales, aunque encontramos algunas cuantas excepciones que tenemos que perseguir. Pero en términos generales sí se está dotando adecuadamente. Pero tenemos distintos problemas. En el Ayuntamiento de Madrid, como decía Dani, hay servicios que no están saliendo a concurso porque ya están en vigor. Entonces las empresas se agarran a que no sacan el pliego a concurso y por tanto aún no tienen dotación presupuestaria. Pero es que hay una herramienta que tienen las empresas, que es solicitar al ayuntamiento una revisión del presupuesto diciendo que ha habido un cambio legislativo, un convenio tiene fuerza de ley que les obliga a tener que invertir más en el servicio. Sin embargo, las empresas no están acogiéndose a esa figura y no están demandando al ayuntamiento que lo cambie. Hace no mucho tuvimos una reunión, hace unos meses, precisamente con el área de Hacienda del ayuntamiento que comentaba Daniel, con el equipo de Sánchez Mato, y nos dijeron que tendrían que revisarlo, fue una respuesta genérica, pero que no habían recibido peticiones de las empresas ni de las entidades solicitando la revisión.
Claro.
Entonces, el ayuntamiento no lo había hecho, pero el ayuntamiento no había recibido ni una sola petición. Entonces, sí es verdad que la normativa de la contratación pública se ha ido construyendo de una manera con un modelo pues liberal. Entonces, el ayuntamiento no tiene capacidad para per se revisarlo sobre la marcha, pero si se lo solicita, lo tiene que analizar, lo tiene que estudiar. Y no ha recibido ni una petición. Entonces, hay una parte importante del ayuntamiento de responsabilidad que ahora analizaremos, pero hay otra parte que las empresas
no están haciendo tampoco. Claro.
Es que tienen un problema. Si piden el aumento presupuestario del ayuntamiento, tienen que aplicar el convenio. Y entonces ya entra en conflicto las categorías, donde estamos cada uno. Y lo que quieren es retrasar todo lo posible la aplicación del convenio.
Para no tener que regular. Claro,
porque tienen la esperanza de que su recurso a la impugnación, impugnaron el convenio, fue rechazada la impugnación y han recurrido. Creo que tienen alguna esperanza de que se caiga el convenio, pero en principio no tiene pinta. Entonces,
no tiene pinta.
Todo esto que estamos hablando, que parece un juego de yo te tiro la pelota, tú me tiras la pelota, el otro, y en medio los trabajadores y en medio las personas vulnerables, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde podemos romper esta dinámica que antes, bueno, yo creo que apuntaba un poco Berta, ¿no? Esto está construido con un modelo determinado, un modelo privatizado. ¿Por dónde podemos? ¿Es posible revertir este sistema? ¿Dónde puede estar la esperanza de romper esta tendencia?
Mi alternativa yo la tengo clara y pasa inevitablemente, bueno, iba a decir remunicipalizar, pero como ha dicho Berta, nosotros hemos nacido privatizados, entonces hay que municipalizar los servicios, o en el caso de los que dependen de la comunidad autónoma, pues bueno, lo que ha puesto yo es por la gestión directa. Hay que eliminar a las empresas de la ecuación de los servicios sociales, porque la privatización además conlleva lo que tú estás diciendo, que nadie se hace responsable del servicio en el fondo, ¿no? Se pasa la pelota de unos a otros. La privatización permite a las administraciones enajenarse la responsabilidad que tienen con el servicio. Y en el mejor de los casos, cuando ya la cosa se va de madre, cambiamos de empresa y ya está. Creo que eso es con lo que hay que acabar. Creo que es posible. De hecho, ahora Madrid lo llevaba en su programa electoral y creo que lo que tiene que hacer es plantearse una hoja de ruta para municipalizar los servicios públicos, entre los que están los servicios sociales. Que parece que como lo lleva Padre Ángel, buenas personas, etcétera, ONG, sin ánimo de lucro, no estamos privatizados. Y sí estamos privatizados y pagamos las consecuencias, tanto usuarios como trabajadores, de lo que supone la privatización de un servicio público.
Sí, nosotros obviamente desde Comisiones Obreras también defendemos el modelo de la gestión pública de los servicios públicos y de los servicios sociales y se lo reclamamos no solo al Ayuntamiento de Madrid, sino a todas las administraciones, pero sí es verdad, como apuntaba Daniel, que el Ayuntamiento de Madrid, el actual equipo de gobierno de ahora Madrid, tenía ese compromiso de abordar la gestión pública de los servicios públicos. Y tiene que fijarse una hoja de ruta, porque es un tema complicado, no es un tema sencillo, no se puede hacer de un día para otro, obvio, eso es evidente, pero hay que abordarlo, y hay que abordarlo con determinación. Y en ese camino hay que hacer muchas cosas. Y una de las cosas que quiere haciendo, aparte de establecer estrategias y pautas y fechas, es mientras esto siga externalizado y mientras estoy en este proceso, tengo que ser garante de que se respetan las condiciones laborales de los trabajadores. Esto, como decía, según la normativa que tenemos de contratación pública es complicado, pero sí que se pueden hacer cosas. De hecho, hay alguna cosa que han hecho, como decía Daniel, con las cláusulas sociales, pero aún cuesta mucho porque el Ayuntamiento de Madrid lleva tantos años gobernado por el PP, con unas políticas del PP, que hay unas inercias adquiridas y que incluso estando establecidos cláusulas sociales, cuesta que se incorporen y se van incorporando muy poco a poco, demasiado poco a poco. Entonces hay que forzar para que se introduzcan, pero de verdad, no ponemos unas para que parezca que las estamos poniendo porque nos exige, han sacado una normativa interna que todas las licitaciones tienen que salir con cláusulas sociales, y como todas tienen que salir así, ahora están saliendo así, con algunas cláusulas sociales, pero a veces salen tan tímidamente que lo hacen, hay que tener en cuenta que lo hacen un poco como porque no me queda más remedio, porque hay una inercia en el funcionamiento de la mecánica del Ayuntamiento de Madrid y hay que romper esa inercia. Entonces, esto es importante y es una forma de romper la inercia, pero es totalmente, totalmente insuficiente. De hecho, pasa, como decía, que de vez en cuando aún sale algún pliego que no recoge la subrogación o que no recoge el convenio. Y entonces, en cuanto lo detectamos, pero estos son los que detectamos, que seguramente claro, otros muchos se nos pasan desapercibidos, en cuanto detectamos uno, lo ponemos en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid en general está adoptando medidas para revertirlos, pero a veces no les da tiempo, no han podido, y se ha quedado otra vez como nada. Entonces, hay que ser más valientes y más audaces.
Más valientes. Daniel.
En línea de lo que decía Berta, creo que también hay que hablar claramente de otro problema que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y es que los cuadros técnicos que tiene muchas veces llevan toda la vida. No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, no estoy hablando de la cesantía del siglo XIX, pero sí que es cierto que cargos de confianza que se designan voluntariamente siguen en el cargo los mismos que llevan 30 años pululando por el ayuntamiento y siguen, bueno, pues los puso ahí el Partido Popular y se han quedado y siguen ahí. Con lo cual tampoco me extrañaría que, por un lado, la información que tiene que llegar desde los servicios hacia las concejalías no creo que esté llegando al 100% de manera verídica, y por otro lado, las instrucciones que se dan también pueden estar siendo torpedeadas de una manera consciente desde determinados sectores que trabajan en la propia estructura del ayuntamiento. Entonces creo que ahora Madrid también tiene que vigilar esto, y la mejor manera, yo insisto, es hablando con los propios trabajadores que prestan el servicio a través de los representantes sindicales, es en quien se tiene que apoyar y escucharnos. Uh-huh. Lo que no tiene sentido es que tú plantees una reunión con un concejal y en esa reunión estén los cuatro técnicos que sobre el que hay sospechas de que no estén trasladando la información. Bien.
Complicado, entonces, sí.
Claro, tiene que no solo reunirse con los representantes de las plantillas de una manera testimonial, me reúno contigo para que no digas que no te escucho, sino que tienen que establecer cauces de comunicación directa entre las plantillas y las concejalías, y creo que para eso estamos los representantes de los trabajadores.
Sí, complementando lo que decía Daniel, el Ayuntamiento de Madrid en este caso, pero cualquier administración, tiene que velar porque los servicios que tiene, incluso los que tiene externalizados, se cumplan. Entonces, muchas veces los mecanismos que tiene de vigilancia son muy poquitos, se ha dotado de muy poquitos servicios de vigilancia. Y los pocos que tiene en servicios sociales normalmente es, aparte de alguna visita esporádica a algún servicio determinado, que en una visita se puede conocer muy poco de cómo funciona un servicio.
Sobre todo porque se avisan con mucha antelación.
Y ya se prepara.
Eso además.
Y ya se prepara.
Eso además. Pero incluso aunque fuera visita sorpresa, en una visita es difícil conocer nada más que la foto de ese claro. Día, ese momento. Es muy difícil hacerte una idea. Y además, aparte de las visitas, la forma que tienen es preguntarle a las empresas que tienen asignado el servicio. Entonces, las empresas son las primeras interesadas en plantearles lo bien que va su servicio, lo bien que lo gestionan, porque además no solo lo quieren seguir llevando, sino quieren
ampliar.
Claro, es que es muy difícil si solo tienes estos mecanismos de vigilancia. Entonces, importantísimo conocer la opinión de los trabajadores, no solo de la empresa, que es la primera interesada en seguirlo gestionando y que además el modelo no cambie nunca, porque viven de eso esas entidades.
Aquí está la clave de, yo creo, la clave de bóveda, ¿no? De todo el asunto, en tanto en cuanto un servicio, pues hay una empresa que puede sacar beneficio de él, pues lógicamente es complicado que haga las cosas de manera que le reste beneficios. Así que, bueno, pues desde aquí queda nuestro granito de arena, la denuncia a la necesidad de vigilar más la implantación de este tipo de convenios, a la necesidad de tener un contacto más directo con quienes están llevando a cabo las prácticas, y a la necesidad de cumplir las filosofías y convertirlas en economías, que al final no hay más remedio que hacerlo para que las cosas verdaderamente vayan dando pasos. Como bien decía Berta, esto no es una cuestión que se pueda hacer de un día para otro, pero sí se puede establecer un mecanismo, un hoja de ruta, un camino firme, ¿no? Por el que transitar. A vosotros, muchísimas gracias por estar aquí, ya sabéis. Sí, Dani.
Sí, no, yo quería hacer una reflexión final, ya que estamos a 26 de noviembre. Ayer fue 25 de noviembre, Día contra las Violencias Machistas. Mañana es el Día de las Personas Sin Hogar. Pues aprovechar para reivindicar que el Ayuntamiento de Madrid ya sabe desde hace un año, porque ya se denunció el 7 de noviembre, que la red de atención a personas sin hogar carece de ningún tipo de protocolo de actuación en caso de detectarse un caso de violencia de género. Ajá. Entre usuarios. Bueno, pues llevamos un año desde el pasado 7 de noviembre y a día de hoy sigue sin actuarse en este sentido. Es decir, las mujeres en situación de calle tienen una mayor vulnerabilidad.
Indudable.
Como persona sin hogar y como mujer en una sociedad patriarcal. Y el ayuntamiento ignora completamente esta realidad, ¿no? Y creo que, bueno, igual no es justo decir el ayuntamiento, sino el servicio de atención a personas sin hogar, Está ignorando completamente esta realidad y creo que no es permisible, porque además esto sí que no es complicado de hacer, no requiere revertir una privatización, simplemente requiere ponerse a trabajar en ello.
Voluntad política.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias a los dos, gracias por vuestro trabajo cotidiano, gracias por acompañarnos en esta mañana lluviosa de sábado y nada, ya sabéis, aquí están vuestros micrófonos cuando queráis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta siempre.